Señor consejero, retomamos la sesión. Previo a el coloquio oral y luego entrevista personal de la doctora Rey, que es la única postulante para el cargo de juez de refuerzo de familia de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y a pedido especial, un pedido especial del consejero Mosqueira, que quiere seguir hablando de Massari, le vamos a hacer entrega, en realidad el ministro del Superior Tribunal, el doctor Rubio, le va a hacer entrega de un diploma y quizás mañana de una medalla también, para seguir hablando de Massari.
Te lo íbamos a dar en un acto solemne. Él reclamó reiteradamente, creo que hace 3 años que viene reclamando eso. O sea, 30 años lo cumpliste, ¿cuándo? Explícalo.
Bueno. Te
felicito.
Muchas gracias, Massari.
Unas palabras, Massari.
Bueno, fiel a mis convicciones, yo nunca renuncio a lo que quiero. Entonces, hace más o menos 3 años que le estoy carcomiendo la cabeza a todos los ministros, Leger, acá está mi diploma para la foto, y bueno, le tocó a Vivas, incluso hice publicaciones en Facebook que llegaron al Superior Tribunal de Justicia, y logré, luego de 3 años de lucha, el diploma. Me falta la medalla.
Mañana hacemos uno igual para la medalla, Mosqueira, así que no se termina Massari hoy.
Y así como así como una oportunidad, yo con el bombo decía porcentualidad, ahora, sin el bombo, pero con el micrófono, Massari vuelve al consejo, es el eslogan.
Bueno, por favor, la mesa examinadora.
¿Cómo
estás?
¿Cómo estás?
¿Cómo
Bueno, doctora, un poco para romper el hielo y para tranquilidad suya, ¿ha elegido algún tema, algo para comenzar, para exponer?
Me gustaría hablar sobre la adopción, en principio, si está de acuerdo. ¿Sí? Bueno, usted me puede interrumpir en cualquier momento, le pido por favor. Bueno, la adopción es un tipo de filiación, ¿no? Crea un vínculo de parentesco entre padre adoptante y adoptado, y crea un vínculo de hijo, crea un vínculo filial. En primer lugar, haciendo una trayectoria histórica respecto del tema, la adopción ha sido regulada en algunos en algunas sociedades a lo largo de la historia. Los primeros comienzos se pueden ver en el Código de Hammurabi, 1200 antes de Cristo. Luego la cultura romana ha regulado la adopción. Así, a grandes rasgos, existían dos tipos de adopción: la que se adoptaba a un sui generis, adoptaba a una persona y este pasaba en calidad de hijo, pero generalmente una cosa importante que debo decir es que la adopción se miraba desde el lado del adoptante y no del adoptado.
¿Cuándo cambia eso?
Eso cambia en realidad para nosotros cambia a partir de la ley 13.252 del año 1948, cuando se produce el terremoto de San Juan, cuando empiezan ese gran terremoto, esa gran devastación, cuando comienza a haber tantos huérfanos y se comienza a colocarse la mirada en el niño que necesita una familia y no en los padres que necesitan un niño. Finalmente,
¿por qué le parece que eso cambia en ese momento?
Más cambia con la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Cuando
en realidad cambia con el Código Civil Comercial recién, la mirada esa que usted está
recibiendo. Con la 24.770.
Después,
sí.
Con el último, la última.
Con la reforma. Última. Bueno, con el, sí, ahí se redondea ya la cosa y se pone énfasis en el interés superior del niño y sus realmente sus necesidades de tener una familia.
¿Recuerda la definición del instituto que está en la ley?
¿Cuál?
La definición de la adopción que está en la ley.
Sí. podría ser, está definida en el primer artículo que rige la adopción y dice que es un instituto jurídico que tiene por objeto proteger a los niños, niñas y adolescentes a los fines de garantizarles una familia donde vivir y desarrollarse y que le brinde, le garantice los cuidados tanto espirituales como materiales que no le puede brindar a su familia de origen. Y acá hay que hacer una salvedad porque aquí no entraría la adopción de integración, que es una nueva institución incorporada en este nuevo código unificado, que si bien ya estaba reconocida por la jurisprudencia, el código nuevo la implementa.
Como un tercer tipo.
Como un tercer tipo, sí.
Una de las cuestiones más, varias cuestiones sensibles tiene el tema de la adopción, sobre todo socialmente, ¿no?
Sí.
Pero una de las cuestiones tal vez más complejas es la selección de los adoptantes.
Sí.
¿Usted qué piensa con respecto a cómo está establecido el sistema, cómo se selecciona a los adoptantes? ¿Tiene alguna crítica para hacer al respecto?
Yo en el juzgado, bueno, en la práctica he visto muchos tipos de cómo se hacen esas selecciones, porque no todas las adopciones son de libro, ¿no? En principio, el juez debe elegir a los adoptantes de un registro de adoptantes, de aspirantes a adopción. El juez pide los legajos, los estudia, teniendo en cuenta ya obviamente que el juez conoce a ese niño, niña o adolescente a través de todo el proceso de medidas de protección y luego de haber cuando dicta la sentencia de situación judicial de adoptabilidad. Siempre se debe mirar el interés superior del niño. No siempre, y esto a veces es muy fuerte decírselo a estas personas, son las adecuadas para ese niño. Ha pasado en el juzgado que se han rechazado estas personas que estaban, por ejemplo, en primer lugar o en segundo lugar, y se ha tomado a veces en función del principio de socioafectividad, tal vez, o sea, porque ese niño ya venía con una familia.
Si hablamos del principio de socioafectividad, que es diferente a el momento de la selección del registro,
sí,
público. Le voy a hacer una pregunta puntual con un caso práctico, porque un poco,
bien,
lo que buscamos es esta mirada práctica. Tratándose, por ejemplo, de un niño de poca edad, 3 años, digamos, y al solicitar la remisión de los legajos aparecen 2 o 3 legajos. Si usted tuviese que seleccionar en esos 3 legajos una familia heteronormativa, un padre y una madre, una familia monoparental, por caso una mujer o un varón, indistintamente, o una familia homosexual, 2 mujeres, 2 varones, ¿tendría alguna pauta para seleccionar?
La pauta es el interés superior del niño.
Explíquemelo porque tiene que ser concreto.
Sí.
Eso es el libro.
Lo que pasa es que uno ya conoce al niño, ya conoce lo que dijo el equipo de la oficina y también conoce lo que dijo el equipo técnico interdisciplinario. La verdad,
si
que
en igualdad de condiciones,
si están en igualdad de condiciones, la primera que está se daría.
La primera que está, ¿dónde?
O sea, el legajo que está, que le toca hacer, digamos, por numeración. Si está en igualdad de condiciones, si es una familia de dos mujeres, supongamos, una unión convivencial o un matrimonio, no habría ningún problema. Si es también una persona, una mujer o un padre solo, tampoco habría ningún problema. Y si es una... o sea, va a depender siempre del niño, de lo que necesite ese niño.
y de la evaluación que hagan los equipos.
Por supuesto, eso es fundamental.
Si usted fuese jueza y la evaluación de los equipos de fuese usted advirtiese que tiene algún sesgo discriminatorio, ¿qué haría?
No, me aparto.
Sí, aparte.
O sea, de... no pueden discriminar, o sea, es un principio que rige a lo largo de todo el código, no solamente en la adopción. Pediría que se conformara otro equipo a los fines de que brinden este otro informe.
Bueno, la figura del abogado del niño, los temas van a ser los más actuales sobre los que le vamos a preguntar. La figura del abogado del niño, ¿cuál es su idea de cómo se designa, en qué caso se designa, cuándo procede?
El abogado de niños está incorporado recientemente al código. Este código ya venía incorporado igual por este por el artículo 27 de la 26061. Se designa a aquellos niños o niñas o adolescentes que tienen edad y grado de madurez suficiente. Por lo general suelen ser adolescentes. Yo entiendo que la mejor manera es consulta, o sea, en el momento que uno tiene una entrevista donde dentro de una conflictiva familiar y uno tiene una entrevista con una audiencia, una charla, bueno, son bien, bien flexibles con los niños y adolescentes, lo que hacemos en el juzgado, va la práctica, ponerlos en conocimiento el derecho que ellos tienen, si quieren, a que se les nombre un abogado del niño, que es distinto a la función del asesor de familia o asesor de familia, y que es distinto también al tutor de FLITEM. O sea, el abogado del niño va a representar a ese adolescente o ese niño y va a defender y lo va a asesorar en relación a sus intereses particulares, independientemente de que sean congruentes o que vayan de la mano con el interés social y el interés superior del niño. O sea, él puede desear irse a vivir a la casa de una amiga porque se peleó con los padres y, bueno, va a estar el abogado asesorándolo y peticionando en función de lo que él quiere, pero tal vez la asesora diga, no, hay que darle un poquito de tiempo a esto, está el equipo técnico que también ayuda, vamos a seguir haciendo audiencias, fijando audiencias, a los fines de resolver el conflicto pacíficamente, ¿no?
¿Cuál es la función principal de un abogado de niño, entonces?
Lo asesora y lo asiste, no lo suple.
¿Y cómo se ve? ¿Cuáles serían los supuestos en que se designa abogado del niño, si se puede establecer una diferenciación?
Cuando tiene conflictos con sus representantes legales.
¿Únicamente?
O cuando él lo pide. Nos han venido a pedir, bueno, la verdad que la adolescencia en este momento está bastante instruida, desde el colegio se ve, o no sé, desde la casa o desde internet, y nos han venido directamente a pedir abogado del niño, o se han presentado a la defensa solicitando un abogado del niño.
¿Hay algún momento etario para partir de la base que la capacidad es suficiente o la autonomía es suficiente?
No.
Al final,
no.
¿Se dice que no?
No, eso lo determina el juez, o sea, no hay una edad, o sea, la adolescencia, según el Código Civil, es a partir de los 13 años, pero puede ser que un adolescente de 13 años no tenga la madurez y la capacidad suficiente. No lo dice expresamente.
A ver, vayamos al caso práctico. Un adolescente de 13 años pretende que se le designe abogado del niño, ¿o no?
Sí.
Hagamos al revés. En el juzgado se trata una conflictiva respecto de un adolescente de 13 años. Usted, imagínese que juega. ¿Cómo recibe a ese niño, sola, con quiénes, y qué pasa con el tema del abogado del niño?
Yo lo recibo con la asesora de familia o el asesor, lo pasa, digo asesora porque incomodora y asesora.
y en ese momento le expliqué, nosotros casados le explicamos que la figura del abogado del niño, después de charlar y hablar y que nos comente o ella nos comente las inquietudes y las conflictivas o lo que vaya surgiendo en la audiencia, y se le explica que tiene, que puede ser asesorado si quiere. Algunos nos han dicho enseguida que sí, otros nos han dicho que lo iban a pensar, y otros nos han dicho en ese momento que no. Y después al tiempo por ahí vienen y dicen, solicito que se me designe un abogado.
¿Y quién lo designa?
Lo que hacemos, pasamos por distintas etapas en cómo arriba de por lo menos.
En el caso que le planteo, ¿usted jueza? Sí. La nena de 13 dice que sí, ¿entiende?
O sea, le solicitamos a la defensora general que designe un abogado. Y la defensora general de la defensa pública designa el abogado.
Uh-huh. En el ejercicio del derecho a ser oído, una persona de 11 años de edad va a su despacho y usted advierte que tiene madurez, no todos los chicos son iguales, que entiende la problemática y que además también se advierte que tiene intereses contrapuestos con sus progenitores. ¿Qué hace en ese caso? ¿Designa tutor, designa abogado, queda la asesoría solamente?
No, si tiene madurez, le explico que puede elegir un abogado.
¿Eso lo evalúa usted sola?
No, lo evalúo con la asesoría y con el equipo técnico.
Bien. ¿Su posicionamiento sobre el síndrome de alienación parental? Le dije que esa pregunta es difícil.
Es un tema muy complejo de erradicar. Por supuesto me parece una situación negativa para el niño, que lo aleja de alguno de los dos progenitores, depende de quién lo esté ejerciendo. Recomendamos en ese caso o insta a la jueza a realizar terapias. Generalmente el ETI es quien es el primero que detecta el síndrome. Y
¿lo reconocen?
¿Cómo?
¿Lo reconocen?
¿Las personas que ejercen?
El equipo técnico y ustedes lo reconocerían como problemática científicamente establecida.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Tiene algún soporte técnico para su reconocimiento?
La verdad que es una ciencia médica, o sea, yo en lo que es todo lo que es ciencias médicas como la psicología, como la psiquiatría o la medicina, me apoyo en lo que me dicen los profesionales del área pertinente.
Más allá de la mayoría de los profesionales del área pertinente no lo reconocen.
Ajá.
Ahora vamos cambiando de tema para no aburrir el auditorio aparte. Compensación económica.
Sí.
Otro tema novedoso.
¿Nos
puede ilustrar un poco acerca de qué es la compensación?
Sí, la compensación económica, se da en dos figuras, en dos instituciones jurídicas, en el Código Civil, se da ante la ruptura del matrimonio y se da ante la ruptura de las uniones convivenciales. Cualquiera de las partes la puede solicitar cuando es un desequilibrio, cuando el cónyuge, vamos a hablar de la ruptura matrimonial, en este caso supongamos que sea un divorcio, por divorcio. El cónyuge que considera que está en una situación de desventaja manifiesta, que está basada, que le provoca una un desequilibrio económico.
Desequilibrio es la palabra.
Sí, desequilibrio económico relacionado con el matrimonio y su ruptura, puede solicitarle al juez una compensación económica, o puede también solicitarlo en el momento de interponer la demanda de divorcio o contestarla cuando hace las propuestas.
Ahora vamos a eso. Antes, ¿usted tiene alguna posición tomada sobre cuál sería la naturaleza jurídica de la compensación, dado que es una figura?
No son alimentos. O sea, si uno percibe alimentos, no puede percibir una compensación económica. Es como una indemnización patrimonial para equilibrar la situación.
En realidad tiene naturaleza jurídica sui generis. No es ninguna de todos los institutos que conocemos. Sí. Usted dijo que procedía ante la ruptura matrimonial o de la unión convivencial.
Sí.
Son dos instancias diferentes. En el divorcio hay una sentencia que se dicta y hay un tiempo establecido, y en la ruptura de la unión convivencial hay distintas posibilidades, ¿verdad?
Sí.
Vuelvo al tema práctico. Suponiendo que estamos en una pareja transitó una situación de violencia familiar, y esa situación de violencia familiar, a partir de allí se dio por terminada la unión convivencial, con el retiro de la cónyuge.
Uh-huh.
¿A partir de cuándo esa cónyuge estaría en... conviviente estaría en condiciones de requerir, y hasta cuándo, esta compensación económica?
Desde la inscripción de la... Puede pedirlo desde la inscripción de la unión convivencial.
¿El cese?
Sí, del cese, pero tiene que estar inscrita en este supuesto para poder peticionarla. Y una vez inscrita, cierta parte de la doctrina dice que por más que no se... que se retrotrae al momento de que comienzan. O sea, que su... Me confundí con otra cosa. Tiene que estar inscrita.
¿No es obligatoria la inscripción para unión convivencial?
Sí. No, yo sé que no es obligatoria. O sea, es a los fines de la prueba y en algunos supuestos específicos como en este. Si no está inscripta, lo que puede hacer la... Bueno, por ahí ya me estoy colocando como abogada defensora, pero... lo que podría peticionar la conviviente serían daños y perjuicios, independientemente de todas las medidas, ¿no? Estoy hablando de otra cosa, de todas las medidas de protección a los fines de que cese o de prevenir la violencia. Podría solicitar daños y perjuicios en caso de que haya daño y se den todos los atributos de la responsabilidad civil.
Pero nos fuimos de tema. Volviendo a la unión, a la compensación económica. Específicamente hay un plazo para plantear
6 meses.
En la cuestión de matrimonial es desde la sentencia de divorcio que hay una fecha cierta.
Sí.
En el supuesto de una unión convivencial, no registrada.
Sí. Cuando ella se fue y lo notificó a él de que deja de estar conviviente.
¿Cómo lo prueba?
Le puede mandar una carta de documento, o puede ir a la policía a hacer una exposición policial, con testigos.
Vamos entonces a ser un poco más concretos en el ejemplo. En el mes de agosto una persona se va de su hogar, una conviviente se va de su hogar por cuestiones de violencia comprobadas en el expediente de violencia familiar. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, se le vencería el plazo de 6 meses.
Sí.
Si ella el planteo lo hace en el mes de marzo, ¿usted tendría, si le ocurre algún elemento, creería que este plazo de caducidad feneció, que es de orden público y no se puede correr? ¿Le parece que sí se puede correr?
No, es de orden público.
Es de orden público. ¿No, usted no se le ocurre ninguna herramienta del orden jurídico por el cual pudiese...?
Salvo que el juez haya ordenado en forma preventiva y a los fines de garantizar su bienestar y prevenir la violencia y sancionarla y erradicarla, salvo que haya el juez dispuesto la exclusión o mantener o haya dispuesto la prohibición de acción de acercamiento y ella se fue.
Estaríamos en el mismo, aunque se prorrogue, el último, sí. Última prórroga sería, el planteo es otro.
O sea, el tema es que ella, que ella voluntariamente se haya ido, no por una imposición de un tercero que podría ser el juez en este caso.
¿Cuál es su opinión respecto de la compensación económica, si tiene que transitar o no la etapa previa de avenimiento?
No, no la tiene que transitar.
¿Y por qué usted cree que no?
No dispone la ley y no... No está previsto. ¿Cómo?
¿Dónde lo dispone la ley?
No lo dispone la ley, la tercera número 21. Y yo creo que todo, de conformidad con lo que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, nadie obliga a nada. Me mareé. No. Si no está prohibido, o si no está impuesto, si no hay que hacerlo.
¿Usted conoce si en la provincia son todos los criterios jurisprudenciales? Igual ustedes tienen la resolución de la Cámara de Comodoro, pero ¿conoce si en las otras circunscripciones es igual?
¿En relación a la compensación económica?
El tránsito por la etapa previa.
La verdad que yo conozco lo que se está haciendo en Comodoro, que fue variando bastante, sobre todo por el tema del cúmulo de trabajo que tiene la asesoría, ¿no? Por ejemplo, se ha variado. Compensaciones económicas, le digo la verdad, no hemos tenido ninguna.
Le pregunto su opinión.
Sí, no, por eso esto es muy nuevo, pero yo le digo lo que fue pasando, por ejemplo, cuando se iniciaban incidentes de aumento o de modificación de cuota alimentaria. Durante muchísimos años sí era obligatoria la etapa prejudicial de avenimiento y hace más o menos, avalado por la Cámara, más o menos 3 años atrás, que no es necesario, sin perjuicio de que es beneficioso porque las partes tienen una oportunidad importante a los fines de solucionar pacíficamente el conflicto.
Ahí va un poco la siguiente pregunta. ¿Cómo jugaría ese criterio con aquel que está establecido en el Código de Fondo de el principio de la judicialización como último recurso o las vías de mediación o las vías previas de resolución de conflicto?
El beneficio siempre está en las vías pacíficas de resolución de conflictos, en las vías previas. Siempre es lo mejor para toda la familia y para siempre que, bueno, puedan realmente llegar a acuerdos que puedan ser cumplidos, ¿no? Pero siempre es más fácil y es más positivo para alguien cumplir algo que con la propia palabra se comprometió a que venga un juez que es una injerencia en esa familia a imponerles una resolución o que deben cumplir, que bueno, nunca se termina bien de conocer una familia, quienes conocen mejor los problemas que no son ni más ni menos que las personas que nos vienen a solicitar administración de justicia.
Eso es un general, pero volviendo al tema de las uniones convivenciales.
Sí.
¿Cuál es la forma de determinar el monto, que es el tema de las uniones convivenciales? ¿Cómo se...?
En principio, tanto, las uniones convivenciales, en principio, lo más valeroso siempre el pacto entre las partes, ¿no? Pero en caso de que no haya un acuerdo, acá tiene otra, ¿eh?
A mí me gusta tomar la botellita.
No, no, está bien.
Ah, perdón.
En caso de que no haya un acuerdo, bueno, debo resolver el juez.
¿Cómo lo determinaría siendo juez?
Y yo valoraría, la edad de las partes, la capacidad que tiene el estado de salud, la capacidad que tiene cada uno, los recursos económicos, los recursos para trabajar, quién se, si hay niños a cargo, quién está al cuidado de los mismos, en caso de que se le otorgue la vivienda familiar, quién se queda con ella. Hay un montón de recursos que uno valora en su conjunto.
Entonces vamos a un caso concreto. Una mujer que se dedicó durante 18 años al cuidado de los hijos, casada con un cirujano. Se produce la disolución del vínculo, ella reclama compensación económica, los hijos grandes estudiando afuera, el señor cirujano se acoge al beneficio de la jubilación en un establecimiento público donde se desempeña como cirujano. ¿Y cuál sería? Es un tema, porque en realidad, ¿cuál es el monto? Ella reclama un monto que no se condice con el, en el momento de resolver los ingresos del, de la persona. ¿Con qué pautas? ¿Qué miraría usted? Previamente, vamos a agregarle un ingrediente, previamente se produce una audiencia de conciliación y hay una especie de acercamiento donde el señor hace un ofrecimiento determinado, menor al que pretende la señora, por ejemplo. ¿Cómo se, digamos, cuáles serían las pautas que se tendría en cuenta?
Y yo tendría en cuenta, el señor, bueno, tiene una percibe mensualmente su hogar. Y la señora, bueno, no sé si percibirá, supongamos, ¿no? Estamos
no,
en un caso...
siempre el cuidado de...
este, una... Un,
¿le haría
una
lugar?
Jubilación, sí, pues sí, sí, le haría lugar.
Le haría lugar.
Le haría lugar, entendiendo que la señora está en una situación económica más desventajosa, se dedicó toda su vida al cuidado y no salió al mercado laboral y por ahí tampoco pudo estudiar y no está preparada en ese momento con esa edad para hacerse recursos propios a los fines de, bueno, de adquirir una vivienda, de vivir dignamente.
¿Y el otro tema? ¿Qué le haría lugar a un monto único, a un monto escalonado?
Y eso generalmente surge en principio... se pueden hacer, o sea, la ley es bastante flexible en eso y se prevé que se pueda pagar en un solo, o sea, una sola vez, que se pueda, que sea una renta por algún tiempo determinado o una renta por tiempo indeterminado, realmente cuando esta desventaja realmente es, supongamos que la señora también tenga una enfermedad terrible.
El caso de la Suprema Corte de Buenos Aires antes del COVID. Pero actualmente, dice, el principio monto único.
Monto único y después.
Y el juez puede determinar que fue en cuota. Suponiendo que el juez, usted como juez dice, bueno, en virtud de la situación del señor, lo determina en cuotas. ¿Lo haría? ¿Determinaría cuotas? ¿Cuántas cuotas le tiene?
¿En base a qué? No sé. Y en base a los ingresos del señor, en base a donde, también en base a la situación de la señora, porque puede variar muchísimo. O sea, también puede ser que la señora, que el señor le haya, que la señora tenga la vivienda, se le haya atribuido la vivienda familiar.
Y eso ya no se explicó, digo, al momento de la parte resolutiva,
sí,
fallo, disponiendo la suma de tanto. Si usted decidiese, por ejemplo, podría ser un único monto o en cuotas. Una pregunta que tiene que ver con el derecho civil, pero a veces en familia que también incide. Si fijase esa, si lo determinase en cuotas, ¿usted cree que tendría que tener algún accesorio ese monto en cuotas, solo en cuotas?
Como está hoy la situación del país, puede ser que haya un, que se determine un interés, o sea, que vaya aumentando conforme, por ejemplo, aumenta la inflación.
¿Dispondría intereses?
Dispondría una actualización, no intereses, dispondría una actualización de acuerdo al monto, al porcentaje que aumenta la inflación. a los fines de que la cuota no se vea disminuida, porque por ahí la...
No es una
cuota,
es un capital.
Un capital, sí. Pero usted me está hablando de... Está bien.
Es un capital dividido entre...
Está bien.
Entonces la que sea.
No, entonces no.
Entonces no, pues no dispondré de intereses. ¿Sí o no?
Es que depende de la situación, cómo serían las cosas también. Por ahí son pocas cuotas y de monto bastante, o sea, de un gran monto, y que yo considero que a la señora, o sea, realmente le va a servir y la va a compensar y no la va a dejar en una situación desventajosa, en una situación vulnerable. No lo pondría, porque tampoco es cuestión de dejar al señor en un estado de vulnerabilidad. O sea, acá lo que se trata justamente es de hablar un equilibrio. O sea, de no perjudicar a ninguno de los dos.
Siguiendo con el tema patrimonial, ahora vamos a el lindo tema de liquidación del régimen matrimonial.
Bien.
Acá voy a ser súper concreta con un caso práctico. Ocurre un divorcio de una, como usted empezó a explicar hoy, es un divorcio unipersonal donde la cónyuge plantea, hace una propuesta. Y la propuesta dice: pretendo la liquidación por mitades de los bienes que componían nuestro régimen patrimonial matrimonial. Una casa que fue el hogar conyugal, un terreno donde el señor desempeña su oficio, tres vehículos, dos de ellos a nombre del señor y una moto a nombre de ella, más el inventario de los bienes, de los enseres del hogar.
Claro.
Esa es la propuesta. Se traslada esa petición con la propuesta y el señor viene, contesta y dice: estoy de acuerdo con el divorcio, no podría decir otra cosa. Y hace una contraoferta y dice que a ella se le atribuye el hogar conyugal y el resto de los bienes compensan y propongo esos bienes, en especie, digamos, la distribución en especie. Primera pregunta, ¿usted qué hace procesalmente frente a eso? No. ¿Fija audiencia o dicta sentencia y fija audiencia?
No, fijo audiencia. Lo más rápido posible, y si no logran acuerdo, dicto audiencia, y a veces podemos, de acuerdo a lo que surja de esa primera audiencia, a veces se le da como una chance a las partes para no hacer un dispendio jurisdiccional, y se fija una otra audiencia como para decir, bueno, a ver si logramos después del divorcio.
¿Antes del dictado de la sentencia de divorcio fijaría dos audiencias?
No, después.
Ah, ok, después del dictado de la sentencia.
Exacto.
Bueno, volviendo al tema del régimen entonces, son modalidades. Quería conocer cuál es la suya.
Yo estoy a favor siempre, o sea, no de retrasar la sentencia de divorcio, que no tiene nada que ver con el tema de si se van o se van a un acuerdo. Pero sí soy de la idea de que se logra mucho y mucho más con un acuerdo que con una sentencia muy justa, pero que después es muy difícil de hacerla cumplir.
Bueno, siguiendo con el caso, para el régimen, no se liquida el régimen, hay que liquidarlo judicialmente.
Bien.
La misma cónyuge solicita, plantea demanda de liquidación y plantea en esa demanda atribución del hogar conyugal, que hasta ese momento supuestamente estaba a nombre o ocupado por el señor, lo plantea aquí.
¿El señor ahí ejerció la profesión o no me acuerdo?
No. En el caso, la vivienda principal, ella manifestó que estaba ocupada por el señor y reclama con la demanda la atribución ella del hogar conyugal, luego de haber dicho que se divida por mitades, y reclama además el fondo de comercio, consistía en una herrería, donde el señor desempeñaba el oficio, decía ella, y el uso, una compensación por el uso exclusivo, además, de los automotores.
Bueno,
pasa.
Sí, mucho. Sí, que pasa. Sí, por supuesto que pasa.
Las directrices generales, obviamente. ¿Cuál es su postura con el régimen este, ¿qué dispondría? ¿Qué tipo de operaciones serían necesarias?
Bueno, en principio, bueno, sin perjuicio de que no hubo acuerdo, siempre las partes hacen propuestas. Que uno generalmente, y tienen preferencias en relación a los bienes, que generalmente el juez trata de otorgarles esos bienes, salvo que sean preferencias que se contraponen.
Estamos,
¿no?,
en otro, el proceso litigioso.
Uh-huh. La atribución del hogar, si la señora no trabajaba y tenía, o sea, o la señora trabajaba, no trabajaba, o sea, no tenía, entonces se la daría, dispondría la atribución del hogar a favor de la señora, de la cónyuge.
¿Y respecto del pedido de uso exclusivo del inmueble? Pedido de compensación por el uso exclusivo que la señora le solicita al señor. ¿Es procedente?
Podría disponer un plazo para y que después se liquide.
¿Plazo para qué?
Para que ella, o sea, si ella necesita un inmueble, tal vez, o sea, bueno, no estamos en una... no, estamos directamente en una liquidación, o sea, determinando qué bienes son gananciales, qué bienes son, exacto, propios, y después estamos liquidando y partiendo. Uh-huh. No, directamente, bueno, ahí ya hay que decidir y ya hay que dividir. Uh-huh. Es lo más duro, o sea, generalmente las partes tratamos de que no lleguen a ese punto, pero bueno, se trata de dividir y de adjudicar a cada uno los bienes en la medida en que, en propiedad por supuesto, ¿no?, en que, en por mitades, y si alguno excede el valor, compensa al otro. Primero se trata de dividir en especie, y si no, bueno, pero es antieconómico hoy vender y después dividir, liquidar con, o sea, el dinero.
Si el señor es un herrero y tiene en el segundo inmueble que le mencioné un taller precario donde tiene sus maquinarias, la señora le reclama el 50% del valor del fondo de comercio. ¿Bajo qué pautas usted analizaría la cuestión?
Ese es el, o sea, yo priorizaría la petición del señor toda vez que son las herramientas de trabajo y con lo que él se gana la vida. O sea, sería como una adjudicación preferencial para él.
Pero la señora está pidiendo la mitad del valor del fondo de comercio.
Pero también estaba pidiendo los autos y estaba pidiendo las
cartas. Sí, también, pero sería todo. ¿Y compensación sobre todo?
No se lo daría.
¿Qué cosa?
El fondo de comercio de la señora, no lo liquidaría a favor de la señora.
Compensación, digamos, la mitad del valor del fondo de comercio. Técnicamente, usted dice, sí, ¿no se lo reconocería?
Sí, se lo reconozco como derecho, pero, o sea, sí, por supuesto, le corresponde el 50% de todo. Y al hombre también, tanto a los dos cónyuges les corresponde el 50% de toda esa masa.
El señor dice que eso no es un fondo de comercio, es un herrero que trabaja en un tallercito, no en, digamos. ¿Usted tiene presente alguna pauta que le pueda servir técnica? Estamos hablando qué dice la ley al respecto. ¿Tiene presente alguna regla, norma?
Pero eso es cuestión de prueba. O sea, va a surgir de
sí, pero usted como juez, si tiene que resolver, ¿tiene alguna norma que le pueda enmarcar para poder determinar si se trata de un fondo de comercio partible?
Habría que ver si ella cooperó en esa actividad durante lo que duró el matrimonio.
había formulado esto que por ahí si querés preguntar. Sí, ahí va, los dos. Perfecto. Okay. Sí. Vamos a hablar del tema de los procesos de familia. Usted se presenta como jueza de refuerzo de un juzgado de familia con algunas vicisitudes. Esto de ser juez de familia, unos planteos que ocurrieron acá. Sería tan amable decirnos cuáles son los principios generales que rigen los procesos de familia.
Sí.
¿Quiere explicarlos algunos?
Sí, sí.
En particular nos interesa su explicación sobre la inmediación, pero...
Bueno, la inmediación es uno de los importantísimos, diría, principios. Sería prácticamente imposible y sería, o sea, sería nulo y sería injusto que un juez de familia dicte una sentencia sin conocer a las partes, sin haber oído a los niños, niñas y adolescentes y sin tener conocimiento directo con la conflictiva familiar. Es fundamental.
Injusto, dijo.
Sí, porque uno estaría resolviendo sobre una situación prácticamente abstracta. O sea, uno tiene que colocarse en el medio del problema, conocer a las partes, tratar de conciliarlas, ver bien de qué se trata el problema, porque una cosa es lo que dicen los escritos, pero realmente uno toma conciencia cuando está en presencia de las partes, cuando habla con las partes, cuando las conoce, cuando las partes le comentan cuál es la problemática, que difiere bastante a veces.
Me llamó la atención el término injusto, porque en realidad no había un niño, es ilegal, no injusto. Hay toda una normativa, partiendo del artículo 12 de la Constitución Nacional, de la Convención, 14 de nuestra ley, las distintas normas del Código.
Sí. Sí, bueno,
por eso le pregunté.
Lo que pasa es que yo, para mí una ley tiene que ser, si es ley, para mí es una ley justa. Parto de esa base, parto de que todas las leyes son justas. Por supuesto que, bueno, si no se declara la inconstitucionalidad o la anticonvencionalidad, pero yo parto de que las leyes son justas.
Hablábamos por ahí lo injusto, tomando el término solamente, lo injusto tal vez aparece en los procesos de familia en el transcurso del tiempo que insumen los procesos judiciales.
Sí.
Comparte.
Sí,
ahí sí.
Sí.
Es más, hay responsabilidad internacional del Estado argentino sí. Por esa razón. ¿Qué modificación usted propondría o qué le parece que hay que modificar o qué es lo que usted ve mal del sistema legal que nos rige respecto de esto, si hay algo que le parezca?
Sí, para mí, los procesos se extienden muchísimo en el tiempo y juegan en contra de la conflictiva, porque en vez de pacificarla la exacerban y no se da respuesta judicial efectiva a esa familia que viene a requerir a la justicia que la ayuden. ¿Y
qué cree usted, alguna norma que se le ocurra que se puede modificar, algo que...?
Para mí los procesos deben ser más orales. Por eso el tema... Sí, yo sé que es un tema para el juez.
¿Pero dónde habría que haber más oralidad? Tenemos procesos por audiencias, se traba la litigio y luego viene la oralidad.
Sí, bueno, no necesariamente en todos, pero yo diría que la oralidad tiene que estar en todos. O sea, ni bien se traba la litigio.
¿En cuándo está? Es la pregunta.
Y, por ejemplo, tenemos muchos problemas, por ejemplo, en Comodoro con los incidentes de aumento, de modificación, de cuotas alimentarias, por ejemplo.
Se cabe la litis, usted es juez.
Sí. No, llamo una conciliatoria automáticamente.
Bueno, fracasa. ¿Entonces? ¿Lo tramita como incidente?
No, la ley, ahora el Código Civil realmente que, o sea, tiene algunas normas del Código de Derecho no de fondo, sino procesal, derecho adjetivo, y hay que tramitarlo por el más rápido, que sería el sumarísimo. Eso todavía...
¿Hace audiencia de vista de causa o no?
En Comodoro no lo estamos haciendo.
¿Cómo? Si fuese jueza.
si yo fuese jueza, haría un juicio sumarísimo, pero sumarísimo en serio, con plazos realmente cortos, y haría una audiencia de vista de causa y dictaría la sentencia o el mismo día o el tercer día.
¿Y por qué sumarísimo?
Porque es el trámite más corto.
Uh-huh. Usted habló de adopción. El 611 del Código Civil, hay una de las partecitas final, establece que el juez, luego de producir toda la prueba en las medidas de protección de derechos, tiene 90 días para dictar sentencia, dice así.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
¿Cómo se toman esos 90 días para dictar sentencia? Vaya plazo en la vida de un niño.
Sí.
Eso es lo que dice la norma.
Eso es lo que dice la norma.
¿Usted cómo la interpreta? ¿Cuántos días se toma para dictar una sentencia de situación de adoptabilidad? ¿Y por qué?
En realidad, si la situación está clara, o sea, si realmente las medidas de excepcionales de protección no dieron resultado. Ya
la pregunta es muy concreta. ¿Cuántos días tiene usted para dictar la sentencia 90, de adoptabilidad?
Pero yo lo tomo, si puedo, la dicto antes. Si la situación está clara, realmente la dicto antes. Debería dictarla antes, realmente.
Y otra pregunta vinculada con la adopción que se me cruzó recién. ¿Cuántos procedimientos hay en el... desde que se inician las tres posibilidades que marca la ley hasta que el niño ingresa a la familia? ¿Cuántos hay? La doctrina está dividida ahí.
Sí, está dividida la doctrina.
¿Cuántos cree que hay usted?
Dos. Una es el proceso justamente que culmina con el dictado de la situación judicial de adoptabilidad, y después el proceso de adopción propiamente dicho.
Y vinculado con el plazo, porque en realidad es una cuestión de interpretación, jamás una adopción. No hay ninguna norma procesal en todo el país que diga que esos 90, que ningún juez tiene 90 días para dictar ninguna sentencia. Bueno, por ahí algunas cortes sí tienen muchos, no tienen plazo, pero los 90 días en realidad deberían ser para todos los, para la que la sentencia quede firme. Y último tema, violencia familiar y de género, el tema.
Sí.
Usted actualmente es secretaria.
Sí.
¿Cuál es su postura acerca del estado del arte? ¿Cómo están las cosas en Comodoro a partir de los acuerdos? Olvídese que está el doctor Vivas acá. Olvídese, no, en serio.
Yo le digo,
¿y cómo funcionan? Porque
funciona, la verdad que, bueno, yo soy secretaria hace muchísimos años y la conflictiva familiar, toda, pero en particular la conflictiva, no lo miro al doctor, no es una cuestión de irrespetuosa, sino porque...
Porque damos de cuenta que no estás, porque...
La conflictiva sobre violencia familiar particularmente no solo ha aumentado, sino que incluso se ha profundizado bastante. Nosotros funcionamos a partir del año pasado con un sistema de guardias, con un teléfono celular y con una computadora que nos conecta remotamente al sistema del Cerconex con los tres juzgados, con lo cual de familia, ¿no? Todavía no tenemos esa posibilidad con penal, pero dice que todo avanza, así que podremos hacerlo. Funciona muy bien, me llama mucho la atención que las guardias realmente son, o sea, no paran los llamados, los llamados serios de la conflictiva familiar, ¿no? O sea,
¿el teléfono de guardia lo tienen los secretarios?
Sí.
¿Los despertan a cualquier hora?
A cualquier hora. No solo, y también vamos a cualquier hora del juzgado si la situación amerita, porque no siempre, a veces se presenta como una violencia familiar, pero tal vez es una cuestión de una medida de protección.
O sea, ¿y el sistema les permite saber si existen
medidas en el juzgado.
Bien.
Si otra juez está entendiendo y que dictó, eso es fabuloso. Pero sí, no paramos de
trabajar. Fabuloso, de dormir.
No paramos de trabajar, realmente.
Y ustedes se comunican con la juez y ahí se toma la decisión.
Claro, o sea, a nosotros nos llaman, por lo general, pues nos puede llamar, nos llaman los particulares, somos particulares, personas particulares, nos llama la fiscalía, nos llama el hospital, pero generalmente, o sea, recibimos la denuncia en sí a través de la comisaría de la mujer, que la remite vía mail.
Le llame.
Y okay. Llega al teléfono de guardia. Bueno, ahí la leemos. Los secretarios, yo digo lo que hacemos los secretarios, la leemos, nos metemos en el sistema, verificamos a ver si hay antecedentes en relación a esas partes, esa familia en conflicto, y luego, una vez que tengo conocimiento de la causa, le envío, que eso es rápido, le envío el mail a la jueza, informándole todo lo que yo, la información que yo pueda, a la cual yo pueda acceder. Incluso si me falta información, llamo a la comisaría y la jueza dispone, hago la resolución y la envío inmediatamente a la comisaría. Y la comisaría se encarga de notificar.
Perfecto. ¿Cuál es su opinión respecto a este sistema? ¿Le parece que sería perfectible, que habría...? Sinceramente, olvídese que te reitero.
Yo creo que la verdad que es necesario, porque no es que después de la una, bueno, uno nunca se queda hasta la una en el juzgado, ¿no? Pero supongamos que alguien quiere interponer...
Pero si hay un delito, seamos técnicos.
Sí.
Si aparece un delito grave.
El que toma las medidas, yo digo lo que pasa en Comodoro, la realidad es así, es... la jueza de familia, y porque es la que tiene las herramientas más rápidas para hacer cesar la violencia, porque no obstante que...
¿Por qué
la,
cree eso? ¿O por qué eso?
Porque el fiscal, el juez penal necesita la comprobación del delito. En cambio, el juez de familia, ante la mera sospecha de maltrato... O sea, puede dictar una medida autosatisfactiva.
¿Está convencida de eso o es me está relatando la práctica?
No, estoy convencida porque es lo que pasa. Porque aparte de...
Son dos cosas diferentes. Los jueces penales pueden dictar medidas
cautelares. No, es que no. Lo que pasa es que ellos necesitan, según ellos, necesitan comprobar. Hemos tenido ateneos y hemos tenido grandes discusiones, no lo voy a negar, y ellos manifiestan que necesitan realmente comprobar las lesiones, cualquier tipo de maltrato. En cambio, la jueza de familia... No, sí.
Vamos sí. A hablar un poquito ahora de violencia de género.
Sí.
Un poquito más allá. Conozco que la Cámara de Apelaciones ha dictado, ha confirmado medidas de violencia económica, fallos muy interesantes.
Sí.
Entiendo que es el del juzgado de ustedes, si no me equivoco.
Sí, salió uno.
En particular, ese me llamó la atención. Y le quiero preguntar su opinión sobre eso porque había un juicio de desalojo tramitando en otros juzgados. Entonces, digo, desde la perspectiva convencional constitucional de la ley de 26.485, si no es el caso, se lo recuerdo, un juicio de desalojo tramitando en un juzgado civil y luego, con otro patrocinio jurídico, se tramita una causa de violencia 26.485 y se dispone medidas declarando la violencia económica,
sí.
Ordenando la exclusión del hogar por violencia económica.
En el caso de mi juzgado, pero puede ser que haya sido en el juzgado de la doctora Casaquilla,
bueno,
por ahí.
Olvidemos
lo que
bueno,
pero, por eso yo sigo, voy a
vamos a este.
A su ejemplo.
Claro, mi ejemplo es un juicio de desalojo que demora en un juzgado civil y se mes de octubre, juicio de desalojo, mes de marzo, se termina el año siguiente, se solicita una medida de exclusión del hogar por violencia económica, que en el juzgado de familia sale, se decreta. ¿A usted esto le parece correcto? ¿Le parece que habría que hacer alguna... tiene que ver con su posicionamiento con la convencionalidad? Por eso se lo pregunto. ¿Se le cruza alguna inquietud? ¿Le parece bien así?
Yo creo que sea violencia de género, como usted también me... esa fue la primera pregunta,
sí, sí,
¿no?
Violencia de género.
El juez económico. Tiene que actuar. O sea, el juez tiene un montón de posibilidades, pero...
¿Cuál juez?
El juez de familia. Ajá. Si se interpone esa violencia económica ante el juez de familia, o sea, tiene que actuar. O sea, el juez ante una situación de violencia puede hacer un montón de cosas, menos no hacer nada.
Perfecto. Pero la pregunta era respecto al juez civil, si tenía algún tipo de cuestionamiento, si le no al juez civil en particular, digo, si le parece, si puede aportar otra mirada respecto de esto, desde la perspectiva horizontal.
El juez civil también puede dictar medidas cautelares. El tema es que no, según el ejemplo que usted me da, que yo realmente lo tomo como ejemplo porque no es el caso de juzgado mío, evidentemente no se lo han planteado a él y se lo han planteado a otro juez.
¿Y usted dice que en el con ese tema en un juzgado civil funciona el principio dispositivo? En familia no tanto.
No, lo que pasa que convengamos que la justicia de familia es la especializada hoy, por lo menos, en poder dar respuesta inmediata y efectiva a esta problemática, a este flagelo social. Los jueces civiles, no me consta, por ahí haya alguno que pida respuesta inmediata, pero hoy los que estamos atajando y dando respuesta al flagelo, tanto de la violencia familiar como de género, somos los jueces de familia.
Y bueno, la última pregunta concreta, un caso que es de laboratorio, pero que puede pasarle mañana. Le solicitan una intervención en una medida autosatisfactiva respecto a una joven de 17 años, patrocinada por la defensa oficial, donde le pide que ordene al hospital público la interrupción voluntaria de un embarazo de 14 semanas, invoca la defensa pública y la joven, la adolescente, el derecho a la autodeterminación y a la salud. Y dice que hay negativa de la institución a interrumpirle el embarazo porque los profesionales del Servicio de Salud Pública todos son objetores de conciencia. Ella dice que es una joven diabética, que le va muy bien en la escuela, es secundaria, que está por terminar y que tiene enormes posibilidades de obtener una beca. ¿Qué haría? Y además agrega que ese embarazo es producto de un abuso sexual que sufrió por parte de sus dos compañeros en una fiesta de la escuela. ¿Qué es lo primero que haría luego de leer eso, además de angustiarse?
Sí, ¿no?
Y de tener miedo por...
No, miedo no. Bueno, son casos trágicos realmente. Nosotros tenemos una ley que es la 15 número 14 que permite, pero si ya le digo que no estoy de acuerdo. Y le voy a explicar por qué.
Dígame técnicamente qué haría, después nos explica.
Yo qué haría técnicamente, bueno, convocaría al adolescente, convocaría a la asesora de familia, consultaría si quiere ser asesorada y patrocinada por un abogado del adolescente.
No, viene con su propio abogado del adolescente.
Ah, está bien.
Tiene 17
convocaría
años.
Convocaría a Leti y convocaría también, supongamos que, bueno, ya la vio evidentemente el Comité de Ética del Hospital Regional, en este caso, y ha emitido su opinión.
Todos son objetores de conciencia.
Sí.
¿Más la cuesta que es objetora de conciencia?
No. Yo lo que pasa es que tengo...
Bueno, pero volvamos al técnico. Después se piensa que está muy bien que lo haya dicho, pero técnicamente, jurídicamente.
Sí, bueno, la escucho para que me lo diga ella personalmente.
me lo cuente. Que me explique por qué realmente quiere interrumpir ese embarazo, abriendo otras, si sabía, se le pregunta si sabe que tiene otras opciones, por ejemplo, como la adopción. Y llegado el caso, si ella insiste en esa postura, el tema que sea diabética, yo lo entiendo que no está en una diabetes que le va, o sea, que la va a llevar a la muerte, digamos, que va a ser una diabetes controlada, que se puede controlar. Supongamos que el embarazo pueda llegar a término con ese cuadro patológico. Yo no le haría lugar a esa autorización. Entiendo que el derecho a la vida de una persona por nacer, que está determinado, que es, o sea, es un derecho no solo de nuestro derecho interno constitucional, sino que también está, es un derecho convencional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en Alta Vía Murillo, contra Costa Rica, ha dicho que la persona humana comienza con la concepción, con lo cual no hay dudas de que esa persona, de que ese embrión es una persona humana, que tiene derechos y que es una persona que es especialmente vulnerable, independientemente del derecho a ella, a la autodeterminación, al proyecto de vida que tenga. La Convención Internacional de Derechos del Niño también considera que el niño, nosotros hicimos una reserva, una declaración interpretativa, manifestando que es niño desde el momento de la concepción, que se produce cuando el embrión se implanta en el seno de, no voy a decir materno porque hoy puede ser, por la identidad de género puede ser de la gestante. Bueno, hay numerosas, nuestra propia constitución de la provincia del Chubut, en su artículo 18, inciso primero, lo dice expresamente, que seis personas desde el momento de la concepción, y los pactos, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Civiles y Políticos, expresamente también dice que seis personas desde el momento de la concepción, y que nadie puede ser arbitrariamente, que nadie puede quitar esa vida en forma arbitraria. También el artículo 19, si bien...
Usted citó a Altavia Murillo.
Sí.
Altavia Murillo específicamente es el fallo que dice que el derecho a la vida en general se protege desde la concepción, pero establece en general, que es uno de los argumentos. ¿Cómo lo soslayaría para fundar esta decisión?
Habla de los embriones in vitro.
Sí, sí, pero específicamente dice que el derecho a la vida, como todo derecho, no es absoluto y se protege en general desde la concepción, que es el argumento que se utiliza para invocar el artículo 4. Pero eso es nada, es como una aclaración. Al margen de eso... ¿Usted conoce de la existencia de algún tipo de reglamentación de orden interno en nuestro país vinculada con el ejercicio de la salud sexual y reproductiva de las personas menores de edad?
Sí, hay una ley nacional y una ley provincial.
¿Alguna reglamentación a esas leyes? ¿Las conoce donde se haya establecido esto?
En relación a la concepción...
Y a la posibilidad de interrumpir, a la salud sexual y reproductiva y a su ejercicio por parte de las y los adolescentes.
Sí, en estas dos leyes, o sea, justamente se habla de instruir a los adolescentes respecto de todos los métodos anticonceptivos a los fines de evitar embarazos no deseados.
¿Cuáles serían las leyes que usted está invocando?
Es una ley nacional, que en este momento no recuerdo el número, pero es de salud sexual y reproductiva, y también prácticamente la replica en la provincia del Chubut.
¿Y conoce las directrices que ha dado respecto de Argentina el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño en el tema?
Es medio... sí, ha dicho que hay que dar mayor difusión justamente a estas leyes a los fines de evitar embarazos no deseados, no solamente embarazos, sino que enfermedades, ¿no? Que se pueden ser evitadas, que son contagiosas, como pueden ser el SIDA, bueno, nombra unas cuantas. También
hay recomendaciones educación. Específicas para el Estado argentino. Esa no las conoce. ¿Cuál es su opinión respecto de la convencionalidad de ese tipo de normas? ¿Conoce lo que dice la Corte al respecto, sus idas y vueltas?
Yo entiendo que están, o sea, que son positivas y apropiadas para no solamente los niños y niñas adolescentes, sino para toda la población en general.
Pero a ver, jurídicamente, las recomendaciones de los comités de seguimiento, ¿son derecho vigente o no son derecho vigente?
Sí, son derecho vigente.
¿Por qué?
Porque aclaran, nosotros al ratificar una convención la hemos hecho parte de nuestro derecho interno. Y los comités, en este caso, nos observan a ver si realmente estamos cumpliendo o no con las obligaciones, y en caso de que no las cumplamos somos pasibles de responsabilidad internacional.
¿Pero usted conoce cuál es la postura de la Corte Suprema sobre el tema?
¿En relación al protocolo 2015?
En relación a la convencionalidad de las recomendaciones, de los estándares que surgen de los comités de seguimiento.
Sí, dice que son ley vigente para la Argentina, igual que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, sus sentencias.
La doctora.
Una hora y media.
Muy extensa. No, aparte muy profunda y por preguntas. Doctora, primero con relación al tema violencia. Usted dice que en Comodoro ha crecido la cantidad de causas en los últimos tiempos. ¿Esto o de a qué se lo adjudica? Tiene que ver con, digamos, y acá con toda libertad. ¿La implementación de las acordadas pudieron haber tenido influencia o es un problema que es ajeno al manejo que se puede hacer, digamos, desde los operadores judiciales?
Observo dos situaciones en relación a este tema. Por un lado, la Argentina estamos pasando por una situación socioeconómica muy difícil, muy grave, y eso ha influido en la familia, ha repercutido. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Lo hago corto esto, ¿eh? Sí. Es una entrada. Una introducción. La gente, la verdad, que se pelea más porque, bueno, tiene más presiones, ¿no? Porque por lo general, por lo que yo leo en las denuncias, son problemas económicos, son problemas relacionados con el alcohol, gente desocupada, con las drogas, con los hijos que no pueden ir a la escuela porque están de paro, en fin, o sea, confluyen un montón de factores. Pero además lo que yo me di cuenta, y yo a veces lo charlo con las juezas de familia de Comodoro Rivadavia, que habría que ver cómo logramos, porque a veces observo un abuso del derecho procesal. Porque la gente que hace, yo la verdad que voy a ser sincera.
¿Y qué pretendemos eso?
Yo me doy cuenta que es tan eficiente, tan rápida la respuesta de la justicia ante una denuncia de violencia por la tarde después de la una, que la gente conocedora del sistema se van pasando, o sea, de boca en boca, cómo funciona la cosa, ingresan al Poder Judicial sin asesoramiento letrado, con solo presentarse en la comisaría, obtienen de forma inmediata, yo le digo, entre 15 minutos, media hora, obtienen una resolución judicial seria, o sea, que puede ser discusión, que puede, o sea, que no es una cosa... Y después se va a su casa y resulta que lo excluyen al señor, no hubo un informe de riesgo por parte del equipo técnico. Y después, cuando se forma al otro día, nosotros armamos el expediente, la citamos a la señora por cédula, por secretaría, ¿no?, de oficio. También lo ponemos en la resolución, pero ahí lo volvemos a decir, le volvemos a decir que tiene que cooperar con la intervención del equipo técnico, que tiene que venir a la justicia, que tiene que comparecer con abogado, y no lo hacen. Y pasa el plazo por el cual se dictó la medida, y esa persona vuelve a iniciar el sistema, a ingresar al sistema judicial y a obtener una respuesta del sistema judicial de la misma manera. Situación que me parece desventajosa en relación, por ejemplo, a una persona que presenta una demanda por violencia familiar o violencia de género en horario hábil, que tuvo que por ahí, si fue un abogado particular, pagó al abogado particular, o si fue a la defensa, tuvo que esperar un turno, que le den un día. Bueno, es lógico porque está colapsada la defensa, ¿no? Y también ir al abogado particular, tomarse su tiempo, y eso por ahí le llevó una tarea extrajudicial que le demandó, no sé, por la verdad, por poner un tiempo, una semana, mientras que a la otra persona que ya sabe cómo o sea, cómo funciona el sistema después de la una de la tarde, de las 13 horas. Y así, yo me doy cuenta de esto y la verdad que me parece un abuso del derecho.
Bueno, en función de eso y con toda libertad también, ¿qué cambiaría de las acordadas? Si tuviera que cambiar algo, ¿no? ¿O la deroga?
No,
está bien, tiene toda la libertad.
No sé cómo, o sea, por ahí habría que instarla a que se presente a hacer la denuncia. Lo que pasa que también, ojo, yo no digo, hay gente que tiene mucha razón y que sale de la casa realmente golpeadísima y con uno de los chicos y otro quedó en una situación de gravísimo riesgo con el padre que está amenazando con matarlo. O sea, tampoco podemos generalizar, me parece que tampoco hay que cortar eso. Habría que buscarle la forma de que esta persona luego, porque tampoco le podemos hacer una denegación de justicia, o sea, decirle a la próxima denuncia que haga, yo no te dicto nada, no te saco nada. O sea, la manera es ver cómo ingresa al sistema judicial posteriormente y es asesorada y en igualdad de condiciones, o sea, se presenta, comparece en igualdad de condiciones de todas las demás personas. La verdad que es difícil... Yo lo pienso, yo lo he hablado y es muy difícil de solucionar, pero yo le digo, ante no hacer nada y tener lo que tenemos, por ahora tengo lo que tengo, yo sé que estoy solucionando problemas, son las menos, o sea, en la sociedad, por suerte, las personas, la mayoría, todo de buena fe. Porque si no, ya estaríamos todos, nos habríamos aniquilado, no existiríamos como sociedad. Siempre están los vivos, pero todos bueno, sería, yo creo, doctor, discúlpeme, pero me parece que estaría suya. Más allá de no, lo que yo pueda claro, decirle. Yo creo que
está bien. Doctora, y lo último. Usted hizo mención del tema de aborto que puntualmente la doctora le planteó. Yo su opinión, ¿cómo lo compatibiliza? ¿O cómo haría jugar, aplicando un fallo del Superior Tribunal del 2010, creo que es, relacionado con eso?
Sí, está bien. Sí, yo no estoy de acuerdo con ese fallo.
Está bien, estamos hablando de un caso bastante parecido. ¿Cómo aplica la doctrina legal acá, me refiero? Más allá de que esté de acuerdo o no.
No, yo sé que ese fallo se le dio cumplimiento.
No, está bien, pero el punto es lo técnico, es decir... hoy, digamos, puede...
Yo no la aplicaría. No la aplicaría. O sea, para mí no...
¿Por razones de conciencia o por razones...?
No, por razones netamente jurídicas.
¿Y cuál sería el argumento?
El argumento son todas las leyes y más que puedo seguir brindando. O sea, hoy nuestro orden jurídico no está preparado. ¿Por qué? Porque para aceptar la interrupción voluntaria del embarazo, porque se está matando a una persona, que aunque sea una persona con azar, es la más vulnerable de todo el sistema. Salvo que cuando a mí me digan, cuando se denuncien las convenciones y cuando el Código Civil diga la persona existe desde el nacimiento, ahí estamos hablando de otra cosa.
Perfecto. Para mí suficiente. Doctor Darmán, su turno.
Listo. 5 minutos.